90.5 FM. Es la tarde en Valencia, con José Carnau.
Tardes y muy bienvenidos a esta nueva edición de Es la tarde en Valencia en este jueves 21 de mayo. Seguimos con unas temperaturas elevadísimas, con un sol increíble, maravilloso, fascinante, muy buen tiempo. A veces yo me atrevo incluso a decir demasiado buen tiempo. Vemos una reunión de los portavoces en las Cortes Valencianas y ahí sí que hay que reconocer, todos sentados en torno a una mesa en el Palau de la Generalitat con mascarilla, todos con mascarilla y con distancia, de la de verdad. Porque hay también que reconocer estos días que hablamos de ahora hay que llevar mascarilla obligada. Antes decían que no. Hablamos del protocolo, de las precauciones, de las terrazas en los bares al 50% de capacidad. Que uno ve muchas veces reuniones de políticos y demás, empresarios, sindicatos. Y con todo el respeto, yo los veo casi como siempre sentados. Ponen el botecito de alcohol en la mesa, ponen algún detalle. Pero no percibo como esta foto que les digo, que es la portada de Valencia Plaza, y que sí que uno ve que en una mesa hay 7-8 con Isabel Bonich, Manolo Mata, Toni Cantó, pero verdaderamente separados, o sea, con una distancia real, que es un poco la que toca, máxime en la mayoría de edificios y de sitios públicos donde hay que reconocer que tienen espacio de sobra, que suelen ser edificios con mesas, con grandes mesas, o sea, que no es que no tengan lugar donde colocarse, no es una comida en una casa donde juntamos a toda la familia el domingo, que a veces pues no podemos hacer nada más y no hay mayor solución de espacio. En este jueves 21 de mayo nos acompaña nuestro buen amigo don Alfonso Pérez Pretel. Muy buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues va, que no es poco, y después de ya casi un mes viniendo al despacho, pues ya empezamos a medio retornar a la normalidad. Hombre, sí es cierto que muchos de los clientes, y hemos venido porque muchos de los clientes que tenemos...
Se le ha ido el sonido por algún problema, no sé qué ha golpeado, que ha dicho muchos de los clientes que tenemos... Y ahí he perdido el sonido.
Ahora me escuchas.
Ahora le oigo de nuevo. Díganos.
Vale. No, que digo que muchos de los clientes de los que tenemos están francamente preocupados por la situación que se avecina y fundamentalmente por la que muchos tienen ya encima. La verdad es que el dinero no está llegando, el de los ICO, todavía. Y hoy, bueno, ayer fue el último día de pago de empresas, autónomos, etcétera, de IVA, que lo único que el gobierno había hecho era, digamos, un mes más, nada más, ¿no? Es decir, una suspensión o una prórroga de un mes, pero tampoco eso ha resuelto a nada, porque en este mes precisamente el dinero no ha llegado. Luego muchos de los clientes se encuentran abocados a una situación de insolvencias que muy difícilmente se va a poder resolver. ¿Con esto qué estoy diciendo? Pues que estoy diciendo que el problema sanitario en España es importantísimo, pero que el problema económico que deviene es muy preocupante, tan preocupante que a muchos de los españoles ya casi pasa a ser su primer problema.
No, es totalmente así, es muy, muy preocupante. Por cierto, el tema de las fases, que va muy relacionado con la reapertura de la actividad económica, también hay una situación que es, y ayer lo hablábamos, pero ha vuelto a ser una noticia en la que Puig alude a que algunas comunidades se quieren anticipar y que también tenemos el peligro de que haya repuntes. Dice, Puig alude a un repunte en las zonas que pasaron antes de fase. Yo recordaba, como aquí estuvimos una semana más en fase cero, que realmente al final estuvimos 15 días, que era el protocolo más correcto, aunque muchas estuvieron del 4 al 11 de mayo, ahora vamos a estar las dos semanas que nos tocan fase 1, en lugar de pedir que el lunes que venga sea fase 2.
Pero el problema no es ya la fase en sí, sino la inseguridad que el ciudadano medio percibe y el empresario percibe mucho más, porque además está reponiendo en el caso de, por ejemplo, de bares, restaurantes, etcétera, pues ha empezado a reponer material, alimentos, materias primas, ya llamar a personal, etcétera, y de la noche a la mañana le dicen que no puede hacerlo o que puede hacerlo de un aforo, como yo acabo de ver ahora, dos cafeterías que abrieron ayer y hoy he pasado y están cerradas, luego no debió de ser el sistema muy beneficioso para que hoy no hayan abierto. Luego el problema es de la inseguridad y luego de la sensación, y a mí me da también, de que depende del color del partido que domine o que esté en una zona u otra, pues así los criterios que debían de ser exclusivamente sanitarios, pues se decantan, hombre, a una zona u a otra. Eso implica, evidentemente, tiene unas implicaciones económicas fundamentales y tienen unas implicaciones para mí también muy importantes, que son desde el punto de vista incluso personal de la restricción de nuestros derechos fundamentales de reunirnos, de no tenernos recluidos, de poder manifestarnos, etcétera, etcétera, que hasta ahora el gobierno, amparándose en una situación de emergencia sanitaria, está imponiendo. Y por último, yo creo que no por menos importante, está legislando con decretos leyes, tocando temas que yo considero muy importantes y que van a ser muy importantes, como por ejemplo lo que se está comentando ya de la posible derogación de la ley
de la reforma laboral. Eso está generando una polémica, don Alfonso, espectacular, sí.
Claro, claro, porque va a afectar a gran parte de la... Sí, en algunos casos o en gran parte de los casos eran mileuristas, pero trabajaban. La historia es que da la sensación ahora que según...
Vamos a analizar esto ahora luego, porque ya que te tenemos como economista y vamos a tener hoy un par de entrevistas, quiero que lo analicemos. Vamos a hacer el momento, si le parece, de silencio. Recuerdo a las víctimas, a los fallecidos, a toda la gente que lo está pasando mal, tan mal, en esta pandemia. Vaya nuestra oración, nuestro cariño y estos segundos de silencio con esta fantástica música para que los recordemos y los tengamos siempre presentes. Después de este momento de silencio, de este momento de, como me gusta decir a mí, señal de respeto, señal de, pues, de cariño de alguna manera, vamos a seguir con este programa. Es jueves, es 21 de mayo, estamos aquí en Es la Tarde en Valencia. Ya les anuncio, programa rico, variado y, como me gusta decir a mí a veces, trepidante. Tenemos de tertuliano a Alfonso Pérez Pretel, abogado, economista, socio fundador de eLay, que además los que nos vean luego en YouTube pueden ver esa maravillosa biblioteca. ¿Por qué? Porque está en su estudio, está en su despacho y, como hombre de leyes, hombre de economía, tiene ahí pues una biblioteca magnífica. Yo he probado una innovación que no sé cómo quedará y lo veremos luego cuando ustedes lo puedan ver en YouTube, y si quieren nos mandan comentarios o a nuestro Instagram, a nuestro Twitter, @eslatardevlc, también a nuestro Instagram si quieren, @eslatardeconjoseca. Por supuesto, cualquier cosa que requiera incluso un texto más largo, mandarnos una foto, una información de algo que nos quieran contar, compartir, tenemos un correo electrónico que es muy sencillo. Apunten: eslatardevalencia@gmail.com, ¿no? El dominio de Google, que es gmail.com, gmail, y nuestra dirección antes del arroba es poner todo junto, es la Tarde Valencia. Solo, ¿eh? No hay que poner en Valencia. El email es más breve y lo dejamos así. Es la Tarde Valencia. Y ahí nos pueden escribir. Hemos probado a ponernos como un fondo. Entonces en la imagen dicen, este hombre está en la playa porque ven olas. Este hombre está en un atardecer o aquí en la Comunidad Valenciana en un amanecer. No. Por cierto, don Alfonso, ¿ha ido a ver algún amanecer o atardecer? Que ya hay mucha gente que se está yendo a primerísima hora, se van a la playa. Creo que estamos ahora con más ilusión de ver un amanecer en la playa de Valencia que antes, Nos parece algo novedoso, ¿no?
Hombre, yo un atardecer no te diría que no, pero un amanecer, yo soy de los que se levantan tarde y por consiguiente dudo que pueda dormir, porque de entrada me acuesto normalmente bastante tarde. Pero sí, un atardecer sí que me gustaría ver, y no te digo que no lo vea este fin de semana.
Bueno, pues a ver si
además,
puede ser, si es verdad.
Además en la playa, es decir, que con el mar de fondo, que no está mal.
Vamos a tener una entrevista en este inicio de programa importante. Hace ya algunas semanas que hablamos del COVID, hablamos con los amigos de la Fundación Quaes, que justo la semana pasada hicieron un encuentro con especialistas para analizar las distintas técnicas del diagnóstico del coronavirus, ventajas, limitaciones, cuál podía ser adecuada según la fase de la enfermedad. Y bueno, hablaban de eso, ¿no? Hablaban principalmente de qué tipo de prueba para detectar la COVID-19 es la indicada. Nos decían que qué tipo de prueba podía ser la indicada. Y nosotros, a estas horas de la tarde, tenemos a Javier Benítez. Don Javier Benítez, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo está usted? ¿Cómo va todo?
Pues bien, bien. Aquí todavía seguimos en la fase 0 en Madrid, pero creo que ya la semana que viene podremos estar como vosotros.
Don Alfonso Pérez Pretel, ¿escucha bien? ¿Escucha a don Javier Benítez?
Sí, 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 le estoy escuchando.
Perfecto, es nuestro invitado y uno de nuestros tertulianos. Yo estaba diciendo y estaba comentando, don Javier Benítez, asesor científico de la Fundación Quaes, a la audiencia, que la semana pasada ya la Fundación Quaes, activa, yo creo que ha demostrado una capacidad de adaptación, de generar opinión, de investigar, de analizar. También pues a través del grupo biomédico Ascires, como una de las entidades que en España ha desarrollado esos tests genéticos PCR y además que ha impulsado la investigación genómica del coronavirus. Organizasteis ese encuentro sobre los diagnósticos, la interpretación de los resultados. ¿Cómo estamos? ¿En qué fase estamos? ¿Cómo ha avanzado eso que tantas veces se dice en España de la investigación? Hay que fomentar la investigación. ¿Cómo estamos ahora mismo, profesor?
Bueno, pues realmente en el ámbito de los test diagnósticos de los que ha funcionado, pues yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante. No es que no existiera ya una infraestructura adecuada para desarrollar todos estos test, sino que se ha hecho un esfuerzo en desarrollar nuevos test y no estar pendientes de compras en el extranjero, sino poder autoabastecernos con nosotros mismos. Y yo creo que eso es uno de los principales logros que tenemos en estos momentos. Y con respecto, y siguiendo con el tema de los test diagnósticos, yo creo que todavía queda un camino por recorrer, no solamente en España, sino a nivel mundial, porque la tendencia es a tratar de desarrollar nuevos test que sean mucho más rápidos y mucho más económicos.
Que sean más rápidos y más económicos, esa es la clave. ¿Se podrá? Porque sí. Yo leía una noticia, profesor Benítez, yo entiendo que no tiene la varita mágica para decirnos lo que podemos leer, lo que no, lo que está bien, lo que no, pero a veces da miedo. Yo ayer, por ejemplo, vi la típica imagen de Emiratos Árabes está desarrollando una máquina y siempre te lo pintan con las clásicas 3Bs, ¿no? De bueno, bonito y barato. Dicen, una máquina que lo puede hacer rápido, muy poco invasivo. Y yo digo, bueno, igual esto es demasiado positivismo, vender la burra, y no es tan sencillo. Porque a día de hoy yo conozco a gente que se ha hecho la PCR y es una prueba, pues un poco, sí que es un poco invasiva, un poco incómoda. Es una prueba completa, no es una cosita de nada. Te paso un algodón, la prueba de algodón y ya te digo lo que tienes.
Ya, ¿sabes qué pasa? Que realmente la PCR es una técnica, sí, que se está trabajando con ella desde hace pues como 30 años, 20, 30 años aproximadamente, de una forma rutinaria en los laboratorios de genética, de microbiología, etcétera. Entonces, para nosotros ya realmente es una prueba pues sencilla, que es la prueba que tienen que tener todos los laboratorios. Porque hoy día se utiliza absolutamente para todo, porque realmente la PCR lo que hace es identificar cosas, ¿no? Identificar genes, identificar patógenos, identificar bacterias, y entonces todo laboratorio que está trabajando o investigando pues tiene como mínimo una PCR y como máximo pues decenas de PCRs en el laboratorio, ¿no? Entonces, el que en Emiratos Árabes hayan sacado un aparato de estos que dices con las 3Bs, No sé exactamente, no lo he visto, no puedo contrastar nada.
No, lo he dicho el Astrever yo como ejemplo casero, pero que parecía una noticia, pero esto que sale a veces en redes o sale en un diario y no se sabe del 100% la fiabilidad, y en sí ya lo ponen ya como si fuera un maletín, ¿no? Como ahora la gente están preocupados con esta idea de si nos tendrían que hacer a los que vienen de fuera, a los que viajan, cuando llegan a un aeropuerto. Claro, ahí piensan, tiene que ser algo relativamente ágil. No puedes tener a uno una hora ahí diciendo ya le diremos algo.
Sí, bueno, pues por eso digo precisamente en lo que se está trabajando e investigando en estos momentos es en todo lo contrario, es en tratar de hacer desarrollos que sean nanos, es decir, la nanotecnología en estos momentos es en la que más se está trabajando para poder desarrollar ese tipo de test que puedan ser mucho más rápidos y mucho más baratos.
Claro, o sea que esa la línea, digamos, sería esa. Fundación Quaes, a nivel Fundación Quaes, Grupo Biomédico Ascires, ¿cómo se encuentran? ¿Están, digamos, a pleno rendimiento? ¿Están bien? ¿Están en un momento que, pese a la situación que es de tensión y que ha sido mucha tensión pues social por la crisis sanitaria, han visto que han podido responder, digamos, con todas las capacidades a tope, al 100%?
Sí, la verdad es que la Fundación Quaes como tal pues no ha parado desde que se empezó la pandemia, por muchos motivos. Primero porque hemos querido poner un punto de referencia dentro del panorama de la población general, en el sentido de que Fundación Quaes está apoyando todo lo que sea nuevos conocimientos acerca del COVID. Y para eso, pues, por un lado, nos empezamos con los temas de los webinars, y de la semana pasada fue un ejemplo, pero un mes aproximadamente, pues también hicimos otro que fue multidisciplinar en ese sentido, y que bueno, pues tuvimos la capacidad de congregar a más de 1,000 personas en el webinar este. O sea, que fue muy bien acogido. Y con los webinars, por un lado, por otro lado, pues con el apoyo a personas que han podido estar más olvidadas, o están otros que han podido estar más olvidados en esa pandemia, y me refiero en concreto pues a todas las asociaciones de pacientes con enfermedades raras o asociaciones de pacientes con enfermedades neurodegenerativas, etc.
Sí, un público mucho más vulnerable, delicado, totalmente de acuerdo. Sí.
Exactamente. Y luego, por último, pues también nos hemos volcado en que desde la Fundación, pues cada semana se ha lanzado un boletín de noticias de niños donde recogemos lo que es, cómo está la evolución de la pandemia en todo el mundo, por un lado. Por otro lado, destacamos cuál es la noticia científica o el artículo científico más importante de la semana, recogido a través de las revistas más tops dentro del ámbito de la ciencia.
Sí.
Por otro lado, también recogemos la noticia más interesante de la semana. Y finalmente, pues también se escribe un artículo de opinión sobre distintos temas, todo ello siempre girando en torno al COVID. Y la verdad, ahora mismo estamos preparando ya la tercera semana, porque esto ha empezado hace poco con ello. Lo que quiero decir es que no paramos y que tratamos de contribuir con nuestro granito de arena a lo que es el conocimiento y la investigación en el ámbito del COVID.
No, granito de arena es una fórmula que utilizamos en el castellano y que usted ha utilizado muy bien, pero podemos decir que lo que están haciendo ahora mismo en Quaes son camiones y camiones de arena. Es una gran aportación, es análisis, es reflexión, es investigación. Hay un apunte por lo que ha dicho, porque la Fundación también da mucha acogida a asociaciones de familiares de gente con enfermedades de todo tipo, que me ha gustado mucho. Cuelgan en su página web, en la página de la Fundación Quaes, un texto que dice: la COVID nos ha golpeado a todos, pero para muchos la pérdida es irreparable. Desde la Fundación Quaes queremos transmitir nuestras condolencias a todas las personas que han perdido a un ser querido a causa del coronavirus. Para todos, nuestro afecto más sincero. El equipo de la Fundación, nosotros hacemos siempre, y lo hemos hecho hace unos minutos aquí, un momento de silencio en el programa en recuerdo, y yo además en los últimos días, en línea con esa cobertura, también pensaba que la Fundación da a asociaciones de familiares, porque hay gente que está malita y que sigue malita antes y después y que ha tenido que seguir con tratamientos igual, pero también hay gente que ha muerto por otras causas que no fuera el coronavirus, pero en esta época tan compleja, de tanto aislamiento social y tan, tan extraña, ¿no? Entonces siempre digo, vamos a hacer el silencio ya por todos, los fallecidos del COVID, pero también la gente que en esta época lo ha pasado especialmente mal. Porque hay que recordar que hay gente, pues eso, con enfermedades crónicas, con problemas, y hay que estar siempre al lado y siempre dando ese cariño, esa cobertura o ese trabajo que se hace, pues como se hace de la Fundación Quaes, ¿no? No solo en momentos, digamos, de extraordinaria crisis sanitaria.
Sí, es cierto, es cierto. Hay que estar siempre con todo el mundo. Lo que ocurre es que, como has comentado antes, pues en las asociaciones de pacientes, sobre todo de enfermedades raras, pues es una población muy a riesgo y muy desprotegida en general, ¿no? Y, sí. Y realmente, pues, precisamente tenemos ahora los resultados de una amplia encuesta que se ha hecho con las asociaciones con las que trabajamos para ver en qué se les puede ayudar, para ver cuáles son las principales carencias que han tenido a lo largo de estos 2 meses y medio. Y bueno, pues realmente es muy llamativo los resultados que se obtienen, ¿no? Pero en fin, no voy a entrar en detalles, pero uno de los datos que sí llaman más la atención es que la mayor parte de las asociaciones han visto cortados pues sus financiaciones, su escasa financiación o su corta financiación para poder hacer determinadas actividades y demás, ¿no? Y entonces entrar en una situación realmente crítica en ese sentido, sin poder abrir algunos de los centros donde se reúnen, donde, en fin, hay toda una serie de condiciones de estas que en otros colectivos, pues más afortunados, pues afortunadamente no pasan, pero no con el dramatismo que pueden tener en ese otro colectivo que como sabemos, pues es mucho más problemático. Y, claro. Y bueno, pues eso es lo que estamos ocupados y, por supuesto, apoyándonos mutuamente con el Grupo Asires, que gracias al Grupo Asires, pues podemos hacer muchas cosas y también apoyándoles en todo lo que son estos temas de desarrollo de los test, que ha sido pues una gran un gran desarrollo, diría yo, y del que se han empezado también a hacer eco y a poder utilizarlos de una forma gratuita, pues toda una serie de pacientes que pertenecen a estas asociaciones.
Eso es una gran ayuda, yo creo que muy necesario, sobre todo pues ese tipo de colectivos. Profesor Javier Benítez, asesor científico Fundación Quaes, como siempre ha sido un honor, un pequeño apunte final, de manera entre, no sé si lo va a decir, como técnico o como particular. ¿Está bien que tengamos que llevar mascarilla? Que ahora ya ha salido lo de, es obligatoria, van a repartir, la gente tendrá que llevar en los sitios públicos.
Sí, yo siempre he querido seguir los consejos de la OMS, ¿no? De la Organización Médica de la Salud, sí. Mundial de la Salud. Y como sabes, nunca ha apoyado el uso obligatorio de las mascarillas. Pero es cierto que esta vez no está siendo tan suave como imaginábamos, sino que realmente la gente tiene muchas ganas de salir, muchas ganas de estar en tomándose una cerveza en una terraza.
Claro.
Y es cierto que la mejor medida hoy por hoy para evitar nuevos rebrotes, para evitar contagios, es el distanciamiento social. Y como el distanciamiento social no es que no se cumpla, sino que no se cumple tal como se quisiera,
es muy difícil, claro.
Con otra serie de medidas.
Claro, ese aislamiento, la mascarilla. Claro.
Exacto, me ha parecido adecuado ya tomar esa decisión en ese momento concreto.
Pues con ese consejo acabamos esta entrevista. Ha sido un placer, Javier Benítez, estar aquí en Es la Tarde en Valencia en este jueves 21 de mayo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias una vez más a vosotros. Un abrazo, hasta luego.
Un saludo. Y seguimos aquí con nuestro buen amigo Alfonso Pérez Pretel, que estaba escuchando, ahora hay que llevar mascarilla, don Alfonso. Yo nunca he dejado de llevar, porque creo que es práctica y útil, aunque incomodísima con este calor.
Yo la llevo, evidentemente, sí.
Lo que ocurre es que, claro, va a un bar.
Lo que pasa es que
se sienta a tomar algo en el bar y ya se la quita. Y no se la va a poner cuando bebe, cuando no bebe, cuando bebe. Claro, la gente cuando se sienta ya no la lleva, porque es normal.
Yo pienso que a veces pecamos de demasiado alarmistas, pero de ahí pasar
al otro extremo, ¿no?
a la locura absoluta de bueno, si es 1.5 metros, bueno, puede ser 1 metro, y si claro, todo ello conlleva a que cada persona es responsable no solo de su salud, sino de la salud de los demás.
Claro.
Y por consiguiente, claro, cuando yo, por ejemplo, tú estás en un edificio como en el que yo estoy ahora mismo, que hay ciento y algo oficinas, y te metes en un ascensor con gente...
Claro.
Lo normal es que, por muy desinfectado que esté todo, por muy limpio, si no llevas una mascarilla, tiene esa posibilidad tuya y de los demás. Entonces, sí, en esos sitios yo es que no considero que no fuera que sea necesario, sino que tenía que ser necesario muchísimo antes. Yo, en muchos de mis viajes, sobre todo por algún sitio, por algún país así un poco tipo Asia y tal, sí. Por Asia, muchísima gente, sin ningún tipo, con una simple resfriado o con una simple tal, llevaba su mascarilla. ¿Por qué? Porque educacionalmente le habían enseñado de que te podía tener una posibilidad de transmitir algo o alguna enfermedad a los demás. Y eso, que es algo tan educacional en algunos países, aquí deberíamos, igual que lavarse las manos. Es que es una cosa que no tenían ni que decírnoslo.
Pero lo dicen, y yo creo que si insistir es bueno, es positivo, e intenta generar cada vez más un hábito y una conducta que, por desgracia, muchas veces pues no teníamos o no tenemos, y hay que intentar poco a poco interiorizar. Vamos a hacer una pausa breve a publicidad y al volver le quiero como economista, le quiero como profesional y por supuesto como ciudadano, porque vamos a entrar, es dramático, pero se acaba de generar un gran revuelo, nadie lo esperaba, con calor, con la fase 1, con las terrazas, en la política, en la economía, y los empresarios han dicho basta ya. Tenemos el comunicado de la Asociación Valenciana de Empresarios. Vamos a publicidad. Hoy con Alfonso Pérez Pretel. Acabamos de entrevistar a Javier Benítez. Aún nos queda una entrevista de un proyecto también que nace para ayudar a la gente con problemas y a empresarios, a particulares y a todo tipo de personas. Hablaremos con uno de los responsables del proyecto Uno por Uno. Aquí, en Es la Tarde en Valencia, en su emisora, en Es Radio Valencia, en el 90.5 y a través de la web www.esradiovalencia.es. Con Emilio Navarro en la realización. Sean ustedes bienvenidos.
Es Radio, opinión en la tertulia con José Carlos.
Cuando volvamos a estar juntos, defenderemos una sanidad con alma, como siempre lo hemos hecho. Aplaudiremos a nuestros profesionales, como siempre lo hemos hecho. Y sobre todo, cuidaremos de ti. Como siempre lo hemos hecho. Rivera Salud. Salud responsable.
Máscarafacial.es. Fabricada en España. Homologada para profesionales y empresas. Máscarafacial.es. Fácil uso y desinfección. Máscarafacial.es. 630 21 2109 y en la web máscarafacial.es.
¿Qué padres no quieren lo mejor para sus hijos? Una formación bilingüe, magníficas instalaciones con zonas verdes y deportivas, escuela de música, alimentación saludable, amplio horario gratuito para ayudar en la conciliación familiar. Todo esto y mucho más convierten a IALE International School en un centro educativo diferente e innovador que ofrece a sus alumnos la oportunidad de vivir experiencias mucho más allá de un mero currículum. Su cuidado personalizado y su ambiente familiar harán que sus hijos se sientan como en casa.
IALE International School, mucho más que un colegio. Visita su web en www.ialeschool.com.
El Hotel Monasterio de Tejeda cuenta con diversos espacios con diferentes ambientes para celebraciones familiares y eventos de empresa, bodas, bautizos, comuniones, con amplios salones y espacios al aire libre, cuidando hasta el último detalle. Seminarios, cursos, reuniones de empresa donde afianzar relaciones comerciales, sala de conferencias con equipamiento de audio y vídeo para que todo lo que necesites lo tengas a tu disposición. Hotel Monasterio de Tejeda, el lugar ideal para tu descanso y para que tus eventos salgan perfectos. En Garabaya, Cuenca. Infórmate y reserva. monasteriodetejeda.com. Quedarse es quererse.
Vintage Watches Valencia. Compraventa de relojes seminuevos. Las mejores marcas en relojes de alta gama. Rolex, Cartier, Hublot, Stathever, Audemars Piguet y muchos más. Todos nuestros relojes se entregan en perfectas condiciones con cajas originales, documentación y certificados por nuestros técnicos relojeros con un año de garantía. Vintage Watches Valencia. Disponemos de dos maestros relojeros para tus revisiones completas a unos precios increíbles. Vintage Watches Valencia. Estamos en la calle Colón 43, bajo Valencia. Teléfono 687-574221. Tu mejor compraventa de relojes seminuevos de alta gama.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar.
Es Radio 90.5 FM.
Y después de estos breves consejos publicitarios, hoy, como les digo, tenemos a Alfonso Pérez Pretel y hablábamos del ámbito de la economía. Yo no sé, don Alfonso, si ha revisado ya, porque bueno, el guirigay que se ha montado con el apoyo de Bildu, con esa posible reforma o derogación de la reforma laboral, luego dicen a mitad noche que no, que es parcial. Yo le leo. AVE, Asociación Valenciana de Empresarios, considera que derogar la actual legislación laboral aumentará el impacto devastador de la crisis sanitaria en nuestra economía y empleo, y solicitan reforzar el papel del diálogo social constitucionalmente reconocido a los agentes sociales, facilitar la contratación, estimular la inversión, innovación, investigación y consumo, establecer sistemas de simplificación administrativa y acelerar la reforma de la administración eliminando duplicidades y cualquier gasto superfluo. Creo que el comunicado de AVE, que además es breve, AVE es Asociación Valenciana de Empresarios, la que preside Vicente Boluda y donde entre otros muchos está Juan Roch, que es muy conocido, pero hay muchos grandísimos empresarios, ya no solo valencianos, sino empresas tipo Bankia, etcétera, digamos, de ámbito totalmente nacional. ¿Qué le parece cómo se está poniendo la situación a nivel político? Parece que quieran cargarse.
Pues el comunicado me parece muy oportuno y además lo suscribo en su totalidad. Precisamente yo siempre intento comparar, para que la gente que no tiene pues unos grandes conocimientos económicos, que además en muchos casos la economía no es más que simple sentido común, que parece ser que es el que menos existe. Cuando tú comparas una familia con el Estado, ¿qué hace una familia cuando los ingresos disminuyen? Como está pasando y como va a pasar considerablemente. Es decir, si las empresas caen, no va a haber impuestos de sociedades que aporten al gobierno. No va a haber IVA si las operaciones disminuyen, no va a haber IVA que reporte financiación al gobierno. Si las personas se empobrecen, no va a haber IRPF que aporte al gobierno.
Claro, claro.
Y entonces, ¿el gobierno qué está haciendo? Pues los gobiernos locales, nacionales, regionales y los miles que tenemos. ¿Qué están haciendo? Cogen al ciudadano medio y le aprietan por los dos bienes que no se puede escapar, que es la casa, con un IBI, en algunos casos muy importante, y el vehículo, si tiene vehículo. Es decir, son las dos cosas donde de entrada van a ir a por él. De entrada, el ciudadano medio normalito, me estoy refiriendo al normalito. ¿Qué está pasando? Pues que evidentemente cuando el ciudadano, por eso hay manifestaciones que dicen que están organizadas. Bueno, pues unas estarán organizadas, pero otras son claramente espontáneas. Cuando el papá Estado monta, en vez de 8 ministerios, que sobrarían, 20 y tantos.
23 ministerios. Es que es una auténtica falta de respeto al ciudadano.
Que no es, porque muchas veces cuando hablo con mis colegas de izquierdas, que dicen que, por lo visto, estudiamos los dos en la misma facultad, dicen, no, hombre, no, es que eso es un poco el chocolate del loro. porque hace falta esa estructura. Porque... No, no, es que no es los diputados, los senadores, no, no. Es todo el ensamblaje logístico exagerado que conlleva a una infraestructura que se duplican funciones, que no tiene ningún sentido, que hay ahora en Andalucía, comunidad que yo conozco realmente bien, cuando ha habido durante veintitantos años de socialismo, cuando han llegado allí, pues había más de 3.000 chiringuitos absolutamente inútiles, financiados, ¿para qué? Para que sus amigos estén cobrando un sueldo y evidentemente tengan un voto cautivo. El gobierno, yo no sé si Pedro Sánchez es consciente de esto, yo creo que sí, porque Pedro Sánchez es capaz de firmar. Yo nunca he entendido que Pedro Sánchez sea el PSOE, ¿eh? Porque
creo
que el PSOE tiene un trasfondo que Pedro Sánchez o el sanchismo no lo tiene. Pero porque firman, y estamos viendo lo de Bildu, pero no en este tema, en cualquier tema, firman por mantenerse en el poder. Luego, el
volviendo... Pero caiga quien caiga, caiga el pueblo español, caigan los sanitarios, caigan los empresarios, es tremendo.
No, no, y además sin ningún tipo de vergüenza, es decir, yo pongo a mi mujer de ministro, pero de ministro, no es que le dé un puesto de asesor, pues, y no pasa nada. Si es que aquí me salto lo más elemental de muchos de los derechos fundamentales que tenemos los españoles, y no pasa nada. O sea, digo que voy a dar dinero a, pues bueno, no, nos acordamos del ínclito y nunca bien ponderado Zapatero. Pues ¿qué pasó? Bueno, pues me acuerdo que con un criterio me decía mi profesor Tamames, que estando con él le dijo: hombre, José Luis, ¿cómo ves la economía? Y cuando estábamos, que él decía que estábamos en la Champions League, que ya estábamos en el peor de los casos económicos en los años 2007, 2008, 2009, como todos conocemos, pues decía: ah, no te preocupes, Ramón, o sea, esto a Europa viene y nos saca de este embrollo. Y Europa nos va a sacar, y porque estamos en Europa, probablemente salgamos. Pero salgamos con una razón. Si Europa les pone deberes debidamente a este gobierno. Como Europa no le ponga deberes, lo único que vamos a hacer es coger más pasta, repartirla de la manera sin ningún criterio económico ni de gestión, porque pensemos, tenemos unos gestores actuales que no son gestores. O sea, yo, sintiéndolo mucho...
No son gestores, son los gobernantes actuales que se dedican a intentar exprimir más al Estado y a colocar a amigos, a cercanos y a familiares.
Son activistas.
Es algo que siempre ha hecho la izquierda.
No, no, son activistas. Un individuo que iba con un cartel diciendo no a los animales, no sé qué, mire usted, pues ya está. A usted le hemos resuelto el problema. Director general de ganadería con 4.000 euros de sueldo al mes. O sea, estas cosas que nadie entiende, pero que están ahí. Pero no solo lo ponen a él, sino que ponen a todos los amigos de su propia ideología y criterio.
No, no, es tremendo realmente lo que está ocurriendo.
¿Qué estamos haciendo? ¿Qué ve la gente? Que como en una familia, si yo no tengo ingresos, lo normal es que priorice los gastos. Y mis gastos no son precisamente los que estamos viendo. Hemos visto en la pandemia que evidentemente, como decía alguien muy favorable al gobierno, decía: hombre, es que la pandemia no se da solo en España. Por supuesto que no. No le podemos decir al gobierno que él ha sido el causante de esta pandemia.
Pero de que haya muchas más muertes de las que podría haber, de que haya mucho más paro, de que haya mucha más destrucción de empleo por sus políticas tan erráticas y tan confusas. De hecho, Levante dice: el gobierno convierte la derogación de la reforma laboral en un nuevo lío interno. No se aclaran ni entre ellos. Se echan la culpa entre ellos. Hoy se la echaban al Astra. Ábalos decía: donde dije, digo, Diego, digo Ábalos. Cada uno dice lo que le da la gana. Es un guirigay. Cambian y dicen que la parte de reforma, derogación total, no irá así, porque ha habido un Telegram de madrugada que ha dicho que no estaban de acuerdo. Bildu les presiona y pactan con Bildu un partido que es la ETA, convertida en partido político, con sus muertos detrás. Pablo Iglesias hoy repite en una entrevista esta mañana, don Alfonso, que él es cristalino, que en su pacto de gobierno y de investidura con el PSOE no hablaban de derogación parcial, hablaban de derogación total. Y él mismo ahí se viene arriba. Cuando él ha reconocido que es una persona, aparte de malísima persona, de un ser abominable, y yo creo que de lo peor que podemos tener en España como ciudadano y, por supuesto, como político, pero hasta como ciudadano, es bochornoso tener así compañeros y personalidades así en la sociedad, es muy desagradable, y yo creo que es duro, hasta pobre gente le llega a pagar tener que tenerlo físicamente tan cerca. ¿Qué gente tan mala puede producir un país tan maravilloso y qué ciudadanos tan irresponsables para que voten a personajes que solo por su aspecto te transmiten una carga de odio a la humanidad, de rencor, que es el que transmite él? Y es tan perverso que él, que reconoció que en política había que cabalgar contradicciones, en lugar de actuar como vicepresidente, no digo como es él, no como la persona mala que es, sino como un vicepresidente, y decir, hombre, tendremos que llegar a un acuerdo, la reforma igual será parcial, la situación coyuntural es muy compleja. No, no, ahí se va la literalidad para decir, la reforma tiene que ser derogación total, porque así lo hemos firmado. Yo he firmado cargármelo todo.
No, porque lo ha firmado no, porque
es que
tiene cogido
la perversidad
al presidente del gobierno por sendas partes. Pero, y está claro, está y el presidente del gobierno, por mantener el estatus, pues firma lo que haga falta. Pero uno de los temas que a mí quizás me mata en mi oficio, que el de auditor, que es el de la transparencia, tampoco se está dando, porque están dando una sensación de ocultismo.
Total, no sensación, realismo, es un ocultismo planificado.
Pero de ocultismo no ya ahora con la pandemia, que ya, vamos, ahora encima muchísimo más, sino empezamos cuando el tema de Ábalos con la ministra de Asuntos Exteriores venezolana, con el tema de las famosas maletas, todavía no sabe, no sabe nadie lo que ha pasado con las reuniones secretas que han tenido y siguen teniendo en determinados en determinadas comunidades, es decir, vivimos en lo que ellos decían que iba a ser todo transparente. Yo creo que estamos viviendo el periodo de menos transparencia de la que yo por lo menos he conocido. Luego, tampoco me están resolviendo nada, si es que...
Es increíble. Vamos a tener una entrevista, Dios mediante, si podemos establecer la conexión, porque dentro de todo lo que está ocurriendo y de la actuación que están teniendo nuestros gobernantes, aquí si salimos, como tantas veces se dice, saldremos de esta. Bueno, pues si salimos, sin duda será por el ciudadano de a pie, será por la ciudadanía, será por la gente. Y queremos intentar hablar con uno de los responsables de un proyecto que están intentando pues ayudar a familias afectadas, ayudar a incluso a comercios, pero especialmente se han centrado en familias, pero pequeños empresarios, empleados, brecha digital, que es el proyecto Uno por Uno. Vamos a intentar conectar porque no nos está siendo posible, pero estamos ya, pues, en, como se dice vulgarmente, en capilla de tener esa conexión con Pablo Noguerol, que lo vamos a tener en unos instantes con nosotros. Estamos al final del programa, siempre acaba siendo intenso. Don Pablo Noguerol, muy buenas tardes.
¿Nos escucha? Buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pablo. Estábamos comentando que cuando se dice saldremos de esta, sobre todo por la situación generada por el coronavirus, yo reincidí ahora que saldremos especialmente por los ciudadanos, por la gente de a pie, que tiene iniciativas, yo creo, tan valientes y tan brillantes como el proyecto Uno por Uno. Cuéntanos.
Eso es, los ciudadanos tienen que estar ahí para sacar adelante. Pues el proyecto Uno por Uno, pues es una iniciativa que nace de las ganas personales de los que lo creamos, de intentar ayudar a aquellas familias que lo están pasando mal y que o bien no reciben ninguna ayuda del gobierno o que les está tardando mucho en recibir, como ya sabemos también.
Sí.
Y bueno, también sobre todo esas familias que no habían o no conocen esos canales de ayuda tradicionales porque nunca se han visto en la necesidad de tener que pedir ayuda y ahora pues o tienen vergüenza o no saben cómo encontrar el camino, etcétera, pues les echamos una mano. Y lo que hacemos es que a través de sponsors que se registran en nuestra plataforma, les conectamos con familias que o bien nos solicitan ayuda mandando solicitudes a través de la página web o bien también familias que llegan a través de personas que les nominan. Es decir, una persona que conoce a una familia que lo está pasando mal puede inscribir a esa familia y decir, pues mira, queremos, estaría bien que pudierais ayudar a esta familia. Entonces les conectamos y mediante una plataforma ajena, los sponsors, que son personas como cualquiera de nosotros, son capaces de donar la cantidad de dinero que se determina para esa familia según sus necesidades, evidentemente, y lo que nosotros determinamos que puede necesitar y hemos verificado, claro.
Sí, habéis hecho una web, proyecto1x1.org. Nosotros además la hemos publicado en nuestro Twitter, @eslatardevlc, y está bastante bien explicado, ¿no? Pues te ponen, solicita ayuda, regístrate como sponsor, propone a la familia. El término sponsor, por lo que comentabas, me ha parecido interesante, lo utilizáis con ese lenguaje más, digamos, marketingiano y más empresarial, pero no quiere decir que tenga que ser una gran empresa, como todos pensamos, cuando el sponsor de un equipo de fútbol, que es una fábrica de coches, que paga millones por la camiseta. Esto es que cualquiera de nosotros podemos ayudar a alguien, ¿no? Y ser su sponsor.
Exacto, cualquier persona puede registrarse y se pueden hacer donaciones desde 10 euros hasta una cantidad mucho más alta, pero es totalmente individual. Luego hay gente que se puede unir en grupos de sponsor y decir, oye, pues mira, yo con mis amigos quiero donar 200 euros. Pues se puede, hay muchas alternativas, pero es para la gente corriente, para que la gente que quiera ayudar y pueda, por supuesto, que lo haga. Y nos ayude a llegar a todas esas familias. También es muy importante para nosotros poder llegar a las familias, porque es la parte más complicada, llegar a las familias y que las familias no tengan esa vergüenza de pedir la ayuda, ¿no?
Totalmente. ¿Esto iniciativa? ¿Sois un grupo grande, pequeño? ¿Sois empresarios? ¿Sois estudiantes? ¿Cómo es, digamos, el origen?
Pues, a ver, yo empecé la iniciativa y la empecé con mi novia en este caso y con una antigua socia. Yo antes, somos todos, creo que todos trabajamos, ahora somos 14 voluntarios. Yo tuve una empresa, yo fui empresario o fundador de una startup, ¿no?, en España durante 4 años y he estado mucho metido en ese mundillo y me apetecía montar una iniciativa esta vez para ayudar a los demás.
Sí.
Yo ahora vivo en Londres y trabajo en otra cosa ajena, evidentemente. Pero vamos, eso, somos 14 personas, 14 voluntarios que dedicamos parte de nuestro tiempo libre de nuestros trabajos a ayudar a estas familias, a conectar a las familias con los sponsors y demás.
¿Puedo hacerte una pregunta?
Perdona. Alfonso Pérez Pretel, adelante, que es nuestro abogado, economista, uno de nuestros
estudiantes
habituales.
Pablo.
Por supuesto. ¿Qué tal?
Vamos a ver, a mí me parece muy loable vuestra actitud. Pero mi pregunta, y no es capciosa, perdona, ¿no hay demasiadas ONGs ya?
Sí, hay muchas ONGs, pero la gran diferencia de las ONGs con nosotros es que tú en la ONG donas a la ONG y las ONGs distribuyen el dinero, pues, por supuesto ellos tienen un alcance mucho mayor. En este caso, nosotros permitimos que la familia, la persona que está donando, conozca directamente la historia de esa familia y hace que sea mucho más cercano. Yo, por ejemplo, cuando vi la situación que estaba viendo en España y en Italia, bueno, en todo el mundo, decía, joder, me apetece ayudar a familias con mi propio dinero, pero ¿cómo lo hago? Y entonces yo creo que mucha más gente tenía esa sensación, como yo, quiero ayudar a familias directamente, no quiero dar dinero a una ONG para que se lo dé, que también, que se puede hacer y es totalmente loable y de hecho hay que hacerlo. Pero es una vía más y hacerlo un poco más personal, saber que esos 200 euros están ayudando a la familia de Pepe a este mes poder comer, o que sus hijos puedan seguir atendiendo a clase online, o que puedan pagar la renta y además ayuden a que, pues eso, pagan la renta y además el que está alquilando esa casa siga recibiendo sus ingresos. O sea, también pones un poco en marcha el motor de la economía de forma mucho más directa, ¿no?
Pablo, yo eso lo veo muy positivo porque mucha gente no cree en todas las ONGs que hay.
Cada uno elige las que quiere, muchos se acercan a las del ámbito de la iglesia, otros dependiendo de afinidades.
Pero veo una parte negativa, que es que lo de la caridad, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. Porque si a quien tú le das un dinero sabe quién es su benefactor, pues de alguna manera, no sé, se crea una vinculación que puede ser muy buena o muy negativa.
Bueno, como todo en la vida, un Alfonso también todo tiene siempre el parte blanco, negro, la cara A, la cara B, claro.
Siempre soy un poco el Pepillo Grillo de esta. Sí. ¿Sabes? Pero quería enfocártelo así. Es decir, a mí me parece no solo bien sino y altruista, sino fantástico, y ya que todo el mundo hiciéramos algo similar, ¿vale?
Sí, eso es lo del granito de arena, ¿no? Que decíamos antes también con Javier Benítez, que aunque sea muchos pocos, ayudando lo que podemos o generando buenas iniciativas, como este proyecto uno por uno del que nos habla Pablo Noguerol, pues al final sí que hacemos, en conjunto sí que hacemos, yo creo, una sociedad mejor y más justa, ¿no, Pablo?
Exacto, totalmente. Y yo creo que lo que dices es verdad, es cierto, pero esa vinculación de la que hablas no se crea porque en la mayor parte de las ocasiones, por tema de protección de datos, no podemos compartir los datos reales de esa familia. Hay una parte muy, muy peligrosa ahí, que es a veces cuando a una persona le das la mano te quiere coger el brazo entero, ¿no? Y dice, oye, pues mira, esta persona me ha ayudado, quiero que me ayude todos los días. Entonces, en este caso, tú conoces la historia y ahí se acaba, ¿no?
Sí. Una cuestión. Has dicho que estabas en Londres y sigues ahí. ¿Estás en Londres? ¿Ya estés en España o cómo?
Estoy en Londres.
¿Y qué tal allí la situación? Porque aquí sabes, supongo que estarás al tanto. En España en general ya estamos en fase 1. Algunas zonas, incluso el lunes que viene, están en fase 2. ¿Allí también tenéis fases? ¿No tenéis fases? ¿En qué situación estáis más o menos ahora en este jueves 21 de mayo?
Pues la verdad que aquí no hay fases. Sí que hemos tenido durante todo el tiempo del confinamiento, hemos tenido libertad de salir a la calle, hacer deporte y demás una vez al día. Ahora esa limitación se ha eliminado, se puede salir todo lo que quieras a la calle, pero la parte mala, que yo creo que está un poco mal hecho desde mi punto de vista, es que no hay expectativas de reabrir negocios, sobre todo la parte de hostelería, hasta mínimo, dijo Boris Johnson, hasta el mínimo 4 de julio.
Y ¡madre, 4 de julio! Tiempo.
Sí, eso.
Pero ¿y por qué si hacen vida normal todo junio con todo cerrado?
Es muy raro, la verdad. Es bastante raro y me parece una equivocación bastante grande. Porque la gente a día de hoy, además, está haciendo un tiempo increíble en Londres.
Si salen a los parques, la gente se junta igual. El peligro de contagio es el mismo en corros en el parque que estar en una cafetería y al menos consumiendo puestos. Sobre todo si se hace como aquí, primero en el exterior, con menos mesas de las habituales. Se intentan ir haciendo barreras, pero bueno, hay que recuperar. Sí, no. Bueno, ¿tú de dónde eres aquí en España? ¿Eres de Valencia?
Yo soy de Madrid.
De Madrid. Bueno, Madrid está aún en fase 0, 0 y medio. Madrid, hemos entrevistado ya a un asesor científico Fundación Quaes, a nuestro buen amigo Javier Benítez también. Hablábamos antes de pruebas PCR, hablábamos de temas un poco técnicos y él nos decía, bueno, en Madrid seguimos aquí en fase 0, claro, como diciendo, con más restricciones. Aquí por lo menos ya hay cierta libertad en el movimiento, han ido abriendo, hablo de la ciudad de Valencia, han ido abriendo bares, etcétera. Y bueno, pero ánimo a esos jóvenes que estáis ahí en Londres.
A ver si se acaba la guerra política y dejan a Madrid empezar a reestructurar la economía, ¿no?
Eso esperemos, porque la situación está siendo compleja, por supuesto en lo sanitario, pero creo que vienen tiempos mucho más complejos en lo económico y también en lo político. Ha sido un verdadero placer, Pablo Noguerol, fundador, creador, junto con otros 14 sanitarios de ese proyecto Uno por Uno. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Y don Alfonso Pérez Pretel, en estos últimos segundos final de programa, hoy que además hemos estado como clásico tertuliano habitual, solo usted en este mano a mano, que también me ha hecho ilusión, algo muy taurino, ¿no? A usted que le gustan los toros, a mí también, que este año ni hay toros ni hay nada. ¿Qué canción le gustaría escuchar ahora en el final?
No sé, tengo muchas. No soy precisamente una cualquiera de, por ejemplo, de los Beatles.
Imagine. Hablado con Pablo, que estaba en Londres, ya usted ha pensado en los Beatles.
Pues Imagine, por ejemplo, ¿no?
Hombre, muy típico. Un hombre tan castizo como usted me va a pedir algo tan típico. Hombre, vamos a ver si nuestra...
La última vez te dije la bien pagada. Porque
eso era, a usted le pegaba algo así.
Estábamos hablando de economía.
Y algo como adiós, mi España castigo, querida. Y algo así como adiós, mi España querida, ¿no?
Pero bueno, pues mira, ¿por qué no? O la Soy de España, cantado por Ainhoa Arteta, que
es una, ¿no?, vasca
española, que eso ya levanta
Eso es una maravilla. Pues ha sido un placer. Con esa música acabaremos hoy en este jueves 21, mañana viernes 22 de mayo, viernes culturales en Es la Tarde en Valencia. Muchísimas gracias, don Alfonso Pérez Pretel.
A vosotros y, como siempre, a vuestra disposición.
Gracias a Emilio Navarro en la realización. Y ya lo saben, sigan cuidándose, sigan escuchando Es Radio Valencia. Que Dios les bendiga y que la Mare de Déu mos ampare.
Oh,